Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La Primera Guerra Mundial contada para escépticos es un ensayo de divulgación histórica en el que Juan Eslava Galán aborda el conflicto de 1914 a 1918 con un enfoque narrativo, crítico y atento a sus dimensiones humanas. El libro parte del contraste entre la confianza europea previa a la guerra y la devastación que siguió al atentado de Sarajevo, sin presentar ese asesinato como una causa aislada que explique por sí sola la catástrofe. Recorre la formación de los bloques políticos, los frentes militares, la vida en las retaguardias y la transformación tecnológica que convirtió la contienda en una experiencia de destrucción industrializada. Junto a las decisiones de gobiernos y mandos militares, incorpora figuras conocidas, episodios poco habituales y testimonios o situaciones de la vida cotidiana. Su propósito no es ofrecer una historia militar exhaustiva, sino hacer inteligible el proceso por el cual rivalidades imperiales, nacionalismos, alianzas y cálculos fallidos condujeron a una guerra de alcance mundial. El tono irónico del autor busca además cuestionar los relatos patrióticos y heroicos asociados al conflicto. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, del atentado de Sarajevo a una crisis europea de alcance mundial, el libro sitúa el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo como detonante inmediato, pero lo inserta en una estructura política europea ya cargada de tensiones. Esta distinción es central para comprender la Gran Guerra. Un atentado no habría arrastrado a decenas de países a la lucha sin el sistema de alianzas, las rivalidades entre imperios y los planes de movilización que reducían el margen para la negociación. Eslava Galán muestra cómo una crisis localizada en los Balcanes adquirió una dimensión continental y después global. El interés del enfoque está en evitar la explicación cómoda de un único culpable o de un hecho accidental que todo lo decide. La guerra aparece como resultado de decisiones concretas tomadas por dirigentes, diplomáticos y estados mayores, pero también de una cultura política que normalizaba la preparación bélica y confiaba en campañas rápidas. El contraste con la Europa anterior a 1914 refuerza la idea de que el progreso científico y económico no impedía la violencia masiva. Al contrario, los recursos industriales y administrativos de las potencias hicieron posible movilizar ejércitos enormes y sostener una guerra prolongada. Así, el libro propone leer Sarajevo como el comienzo visible de una cadena, no como una explicación suficiente de sus causas profundas. En segundo lugar, la guerra tecnificada y el fin de las expectativas de una campaña breve. Una de las líneas más relevantes de la obra es el impacto de la tecnología sobre la escala y la experiencia de la guerra. Las ametralladoras, la artillería pesada, los gases asfixiantes, los tanques y la aviación no son presentados como simples novedades técnicas, sino como instrumentos que modificaron las tácticas, la vulnerabilidad de los combatientes y la relación entre ofensiva y defensa. La imagen de las trincheras resume ese cambio. Ejércitos preparados para maniobras rápidas quedaron atrapados en frentes estabilizados, sometidos a bombardeos, barro, enfermedades y asaltos de un costo humano extraordinario. El libro contrapone los discursos iniciales de entusiasmo patriótico con la realidad de una contienda que se prolongó 4 años. Esta distancia explica parte de la desilusión social y política que dejó el conflicto. La industrialización no produjo una guerra más eficiente en un sentido humanitario, sino una capacidad inédita para matar y destruir. Eslava Galán combina explicaciones generales con detalles concretos para que el lector perciba que las armas cambiaron no solo los resultados de las batallas, sino también la vida diaria de soldados y civiles. Su tratamiento cuestiona cualquier lectura romántica del combate y subraya la dimensión mecánica, impersonal y masiva de la violencia moderna. En tercer lugar, personajes célebres y vidas anónimas como vía para entender el conflicto. El autor emplea una amplia galería de personajes para acercar un proceso histórico complejo sin reducirlo a una cronología de tratados y batallas. Figuras como Matahari, el Barón Rojo, Rasputín o Lenin aparecen vinculadas a fenómenos mayores: el espionaje, la propaganda, el nacimiento de la aviación militar, la crisis del régimen zarista y la Revolución Rusa. Su presencia da al relato ritmo y variedad, aunque el propósito no es convertir la historia en una sucesión de curiosidades. Los personajes conocidos funcionan como puntos de acceso a instituciones, mitos y tensiones que afectaron a millones de personas. Al mismo tiempo, el libro se interesa por soldados anónimos, por sus entretenimientos, temores y condiciones materiales, así como por las poblaciones de las retaguardias. Esta combinación importa porque una guerra total no se entiende únicamente desde los despachos de los gobernantes. El hambre, la espera, el duelo, la censura y la adaptación de la vida cotidiana también forman parte del conflicto. La atención a episodios humanos permite mostrar cómo las decisiones estratégicas descendían hasta la experiencia individual. Slava Galán usa el tono irónico para recortar la solemnidad de ciertos relatos convencionales, pero no para minimizar el sufrimiento. El resultado es una divulgación que privilegia la dimensión humana sin perder de vista las causas políticas y militares. En cuarto lugar, frentes. Retaguardias y extensión global de una guerra que excedió Europa. Aunque el frente occidental ocupa una posición importante en la memoria de la Primera Guerra Mundial, el libro amplía la mirada hacia otros espacios y evidencia que la contienda no fue exclusivamente europea. El recorrido incluye el frente ruso, África y diversas retaguardias, además de aludir a la participación de países americanos que se incorporaron al conflicto en sus últimos años. Esta perspectiva sirve para entender que las redes imperiales, comerciales y coloniales transformaron una guerra entre potencias europeas en una crisis internacional. Los territorios coloniales aportaron recursos, rutas, trabajadores y combatientes, mientras que los países formalmente alejados del campo de batalla también afrontaron presiones diplomáticas y económicas. La retaguardia merece una atención particular porque allí se hicieron visibles el racionamiento, la propaganda, el espionaje y el desgaste moral de las poblaciones. No existía una separación limpia entre un espacio militar y otro civil, la movilización industrial y económica convirtió a sociedades enteras en parte del esfuerzo bélico. El planteamiento ayuda a corregir una visión limitada a las trincheras francesas o belgas, aunque no pretende competir con estudios especializados de cada frente. Su valor consiste en conectar escenarios diversos y en mostrar que la guerra alteró relaciones de poder mucho más allá de las líneas de combate principales. Por último, la caída de los imperios y la herencia política de la Gran Guerra. La obra presenta la Primera Guerra Mundial como una ruptura histórica cuyas consecuencias no terminaron con el armisticio. En 4 años se desmoronaron los grandes imperios alemán, austrohúngaro, ruso y otomano, lo que modificó fronteras, legitimidades políticas y equilibrios internacionales. El caso ruso resulta especialmente significativo. La guerra agravó la crisis interna del zarismo y abrió paso a la revolución. Mientras el traslado de Lenin a Rusia se integra en esa trama de descomposición y disputa política. El libro invita a observar que el final del combate no equivalió a una paz estable. Los resentimientos nacionales, las pérdidas humanas, los problemas económicos y los acuerdos de posguerra dejaron asuntos sin resolver que influirían decisivamente en el siglo XX. Esta atención a las consecuencias evita considerar la Gran Guerra como un episodio aislado entre dos fechas. También explica por qué la memoria del conflicto conserva relevancia para entender la fragilidad de los sistemas internacionales y los peligros de la escalada política. El enfoque de Slava Galán no ofrece una teoría única sobre el origen de todos los conflictos posteriores, pero sí vincula el cataclismo de 1914 a 1918 con un mundo posterior más inestable. La lección histórica que se desprende es crítica a la confianza en el progreso. El nacionalismo exaltado y la mala gestión diplomática pueden convivir de forma peligrosa. En conclusión, la Primera Guerra Mundial contada para escépticos está especialmente indicada para lectores que buscan una primera visión sólida y legible de la Gran Guerra, así como para quienes conocen sus hitos básicos, pero desean relacionarlos con anécdotas, personajes y experiencias cotidianas. También puede resultar útil como puerta de entrada antes de abordar estudios más especializados sobre campañas concretas, diplomacia, historia social o las consecuencias de la paz. Su principal beneficio intelectual consiste en ordenar un conflicto de enorme complejidad sin convertirlo en una mera lista de fechas. El lector obtiene un marco para comprender la conexión entre alianzas, rivalidades imperiales, movilización industrial, vida en las trincheras, crisis de las retaguardias y caída de los imperios. Frente a manuales más académicos o exhaustivos, el rasgo distintivo del libro es su combinación de síntesis histórica, tono escéptico e interés por los detalles humanos. Slava Galán no trata la guerra como una epopeya militar, sino como una tragedia política y social llena de decisiones erróneas, mitos y contradicciones. Sus capítulos breves y su estilo narrativo favorecen una lectura continua. Aunque quienes necesiten análisis muy profundos de cada frente o aparato crítico extenso deberán complementarlo con otras obras. Precisamente esa limitación define bien su lugar en el género, no sustituye la investigación especializada, pero ofrece una introducción crítica, documentada y memorable que ayuda a leer con mayor conciencia los relatos convencionales sobre 1914 y 1918. Si deseas apoyar a Juan Eslava Galán, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.